Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer?
By far.
Carlos Vela's 29.
29. He's playing in MLS and he's in his prime.
Mm-hmm.
When I was 29, where was I?
You never give me a fair shake. HBO needs to fire you. You don't know shit about boxing.
I wish I was 50 years younger and I'd kick your ass.
Josep Guardiola é um treinador fantástico de futebol, mas ha ganhado uma Champions que a mim me daria vergonha de ganhá-la.
I'm here so I won't get fined. I'm here so I won't get fined. I'm just here so I won't get fined.
Todos hemos tenido sueños que a la larga han sido pisados por X o Y razón. A veces pisados por otra vertiente, por algún otro sueño, no necesariamente por algún evento negativo, por algo malo. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de mi santa madre. Ella estudió medicina y cuando se iba a estudiar el examen de su especialidad, se rompió la pierna y no se pudo ir a estudiar a la especialidad. Entonces, un amigo de ella le dijo, vente al TEC de Monterrey por mientras para que hagas algo y en el año que entra presentas el examen. Ese por mientras duró 35 años. Uh-huh. Mi mamá encontró ahí una pasión que no sabía que tenía. Y toda la carrera de la medicina, pues le echó, bueno, le sabe, pero le echó por una borda. ¿Pero qué pasa cuando en el deporte se termina un sueño por falta de talento? Todos conocemos a alguien que tiene un tesón y una pasión, pero que claramente quizá no tiene el talento. Vean todos los ejemplos que hay en los programas de televisión de competencias. No ven La Voz, México y todo eso. Claro. Y pasan las audiciones y ves a un güey echándole toda la pasión en la madre y canta en fu remol, güey. O sea, canta horrible el pobre, pero trae una pasión y le dicen, ¿sabes qué? La magia sucede cuando un experto en el tema, con reputación, le dice a personas que no tienen talento, no sirves, dedícate a hacer otra cosa. No eres músico, ya mejor ni lo intentes. No eres bueno, no juegues deporte. Y todo esto, ¿saben dónde empieza? Empieza en el recreo, en la primaria. Los niños son hábiles en reconocer y tienen la habilidad para ser parte de su equipo y al final se queda el gordito que le echa muchas ganas o se queda el incoordinado que no se cansa. El tema de hoy es talento o disciplina. Ya hemos platicado un poquito de esto en varios programas, pero le hemos dado pincelazos. Nos vamos a meter de lleno a esto. Y lo más injusto de este tema es que yo soy fiel creyente de que si no se nace con él, el talento es imposible de conseguirlo. Pero la disciplina te puede colocar hombro con los talentosos. Lo injusto es que los menos talentosos les costará el doble de trabajo de llegar que lo que le costará a un talentoso. Si eres talentoso, ¿qué tanta disciplina te debes exigir? Si eres disciplinado, ¿qué tanta disciplina se necesita para llegar a ser profesional en tu área? Es un tema muy psicológico. Gracias a Dios tenemos un psicólogo aquí para que aporte un poquito y haremos lo posible por aplicarlo al deporte. Aquí estamos tres padres de familia y Piti, que algún día probablemente pueda ser padre. No sé si está
en
planes o si ya tiene, o si eres padre ni tú sabes. Entonces, pero habemos tres padres aquí y nuestros hijos ven algo en la tele, lo quieren practicar y nosotros como padres observamos que claramente nuestro hijo o nuestra hija no tiene las facultades. ¿Qué tal que un día vamos a irnos no al cliché? Merab te dice, quiere jugar fútbol bandera y la ves y tú como padre dices, no es coordinada, cabrón. No tiene coordinación. ¿Qué haces? ¿Le exiges a la niña que siga entrenando y que se discipline para que le siga dando? ¿O le dices, por qué no mejor te dedicas a otra cosa? Algo que ella sepa. Igual tus niñas, Edgar, que quiere jugar, o Luca, el mío es el más bebé de todos, pero que quiere entrar a jugar un deporte. Y tú, como nosotros que sabemos de deporte, no le vemos la facultad al niño. ¿Qué se le dice? ¿Qué se le dice al principio? Porque ahí es donde empieza quizá la clave del tesón. ¿Cuántas historias no hay en deportistas que dicen, me cagaba que mi papá me obligara a ir al golf? Me cabronaba que mi papá me obligaba a ir al tenis, pero porque le veía facultades. Y el papá, vas a ir, y vas a ir, y vas a ir. Pero cuando un niño quiere algo con tantas ganas porque lo ve en la tele, y tú le ves como padre, o como maestro, o como coach, que nomás no la arma, ¿por dónde le damos? ¿Por dónde le damos con ese niño? Iremos subiendo de edad hasta llegar al balance de que nos haga diferenciar el talento de la disciplina y si uno puede llevar al otro. Jóvenes, buenos días. ¿Qué se les queda de mi introducción a ustedes? No nos acompaña Luis. Tenía un compromiso de trabajo. Eso es lo que él nos dice.
Sí, no. Es político, sí.
Es político. Entonces,
hay que creerle.
Pero cuando estamos... obviamente el deporte se empieza desde que eres muy niño. O sea, tiene que empezar. Si ya tienes 16 años y no estás en grandes... ya no vas a ser futbolista. Muertos. O sea, ya es muy difícil. Hay casos que sí llegan y triunfan después de tener una amplia edad. Pero ahí empieza el forzar la disciplina a un niño o dejarlo ir. Entonces, les abro la palabra que me digan, Por ejemplo, si quieren hacerlo más personal, ¿qué les pasa? ¿Qué harían cuando les pasa eso? Cuando le pasa con sus hijos y cuando te pasa con tu hija, con tus hijas, ¿qué hacen cuando llega esta situación que le ven ganas a un niño, pero ustedes bien saben que no tienen la facultad? Adelante.
Bueno, pues mira, yo pienso que la oportunidad y las alas a un niño nunca se las debes de cortar, independientemente si tú crees que el niño, o si tú le ves al niño aptitudes y actitudes buenas para cierto deporte. Lo que yo haría es alentarlo y seguirlo alentando hasta que él, o sea, y que siguiera probando más cosas, o sea, no nada más meterse nada más en una especialidad que fuera, no sé, el fútbol, soccer, y porque tal vez resultaría que a lo mejor él quiere ser muy bueno en el soccer y no es, pero ¿qué tal si lo meto al fútbol americano y es una bestia?
Por eso, claro. Pero si no quiere jugar nada más de fútbol, soccer,
pues, ¿qué haces, güey? Pues es que le sigues, no le cortas la ilusión. A lo que yo ¿lo pienso, dejas? Lo dejas y lo sigues alentando. ¿Por qué? Porque puede ser que no tenga talento, pero si es constante, se puede hacer un jugador regular que pueda cumplir las exigencias de alguna posición para que el niño, a lo mejor no es la estrella, pero es el mediocampista que recupera bola o que anda detrás de los jugadores en chinga. O sea, no necesariamente tiene que ser la estrella y puede ser profesional de otro tipo de forma. Por ejemplo, Germán Villa, por un ejemplo, ¿no? O sea, le echaba ganas.
Que una vez dijiste que era de los mejores medios de la historia.
Pero le echaba ganas, güey.
¿Y es de los mejores medios de la historia?
No, pues yo.
Bueno, a ver, no se salga.
De los mejores contenciones de la América, tal vez sí.
Ándale, es lo que sí. Te digo, son las ganas. Sí. Las ganas que a lo mejor él de niño siempre las tuvo y esa fue su manera de explotarlo, ¿no?
Pero esas ganas, te paso la palabra a ti, negro, tú como papá empiezas a decirle, alentarlo, no le cortas las alas como dices claro. Tú, pero el coach y sus compañeros no van a tener la misma paciencia y ni el mismo toque con él que contigo, que tú que eres su hijo. Y no va a entrar y va a ir a la banca y no va a jugar y se va y te va a llegar, no me meten, papá. Y tú por dentro, pero que eres malo, hijo, por eso no te meten.
Es que, bueno, si lo ves siempre desde el lado de como papá, pues es un tiempo un poquito complicado porque... Pues sí, ¿verdad? Tú no quieres ver a tu hijo que la esté pasando mal, claro. Que no esté recibiendo la oportunidad, que pues los entrenadores a lo mejor... Digo, que también te voy a decir algo, ¿eh? Cuando estás tú en las infantiles, todos juegan, ¿eh?
Sí, por oportunidad.
Todos, porque de todos, eso se trata. Todos tienen que jugar. Yo te estoy hablando desde mi experiencia como entrenador de niños de fútbol y de ver a entrenadores de fútbol, es todos los niños tienen que jugar, que va a haber otros que van a destacar más. Sí, ahí me quedó muy, muy grabado un día que vino un capacitador de Leones Negros.
Sí.
Y nos decía en la capacitación, dice, a ver, si ustedes tienen en su equipo a los buenos, o sea, los niños que tienen más talento, y tienes a los malitos o los regularcitos, ¿qué haces? Los pones a entrenar, ponle tú un rondo, ¿no? El torito. Pones a los buenos con los buenos y a los malitos con los malitos. Y todos nos quedamos así como que, ay, güey. No, pues no, ¿verdad? Hay que involucrarlos. Dice, no, tienes que ponerlos, cada quien con los del nivel que traen.
Con sus capacidades.
Sí, y poco a poco ir introduciéndolos con los con los que tienen un poquito más de talento. Sí, entonces, mira, si lo ves como papá, pues está cabrón. ¿Por qué? Sí, pues sí, porque te duele. Pero como dice Pitti, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, no le cortes las alas. Uh-huh. El mismo tiempo de entrenamiento le va a hacer a él saber que a lo mejor no tiene tanto talento como el de enfrente, pero que él tiene otras cosas.
Claro, claro.
¿Sí? O sea, como papá es así. O sea,
pero a veces el niño de esa edad no entiende que tiene otras cosas. No, él quiere hacer lo que quiere hacer.
Lo que pasa es que en esa edad mira, es un error muy grave y pues Pitti y Pollo que lo han vivido como coaches y Pitti sobre todo como árbitro de fútbol americano, güey. Claro, sí. O sea, los papás la cagamos muchísimo.
Claro,
o sea, quienes realmente hacen los pedos en los juegos infantiles son los papás, güey.
Totalmente.
Es la verdad, güey. O sea, es nefasto estar escuchando a un padre de familia entrometiéndose en el trabajo del señor árbitro.
Del árbitro.
Del señor árbitro, del coach, güey. Creen saber más que el coach. A lo mejor sí saben, pero no tienes por qué meterte, güey.
Claro, claro.
Y encima, güey, metiéndole presión y exhibiendo al hijo y a los demás niños. O sea, eso es está muy mal. Bueno, ustedes lo han vivido y hasta broncas campales que han visto, ¿no?
Es que te paso la palabra, Pollo, porque esto me interesaba mucho hablar desde este punto. ¿Por qué? Porque tenemos un árbitro, coach, un coach también de fútbol. Y yo que apenas estoy viviendo lo que es ser padre, me interesaba mucho partir desde el punto en el desde cuando empiezas a formarle la dedicación a tu hijo. Porque, como lo dije al principio, necesitas empezar en el deporte muy, muy niño. Muy chiquito si quieres ser un deportista profesional. Ahorita nos vamos a ir un poquito más a lo que sucede en el profesionalismo con la gente que tiene más talento que dedicación. Pero me interesaba entrar a esto, Pollo, tú. ¿Cuál es el approach que tú como coach tienes? Porque, ¿qué pasa si un niño, por ejemplo, estamos jugando softball o béisbol y el niño le falla, avienta el bate y corre a tercera? Y lo sientas y le dices, a ver, no, las reglas son así. Y no entiende, pero el niño no quiere hacer nada más que jugar béisbol. Entonces, no le corta las alas, obviamente, tú. Y tú como coach, pues no tienes esa conexión con él porque no es tu hijo. Pero tú dices, no, yo quiero ganar partidos, yo quiero tener a los mejores, sientas al niño en la banca, pero ¿cuántas oportunidades o cuántos ejemplos tenemos de niños que les pasó esto y algo pasó que se disciplinaron y se convirtieron en deportistas profesionales?
Claro, claro, claro. Hay varios ejemplos que al rato vamos a tocar, pero sobre todo a mí me tocó desde entrenador que llegaban unos niños y que ahí decíamos que no juegan ni con su popó.
Oh, o sea,
tan malo que no
sabía nada.
Sí, güey, dices, no juega ni con su...
Sí.
Pero tú vas viendo, los pones a entrenar, les exiges igual. Sí, obviamente...
Claro. Es muy importante esa exigencia.
Sí, exactamente, güey, porque los niños se dan cuenta, güey. Se dan cuenta, no son mensos como muchas veces nosotros creemos que... Ay, sí, mi hijo va a decir... No, se dan cuenta, güey.
De todo.
Tú les debes de exigir lo mismo. Ahí le exigíamos lo mismo a todos.
Claro.
Obviamente, a la hora de corregir, tú te das cuenta que no debes de corregir todo, sino lo básico. Y ya le corriges una cosita, y tienes que ser muy paciente y una y otra y otra y otra vez con lo básico a los niños, que es, pues, que están más limitados, ¿verdad? Ya los avanzados, pues bueno, cada quien ya le va enseñando lo que quiera y es un poquito más fácil enseñarle a los atletas. Pero lo que mi punto de vista... Que eso yo he pensado que le falta todo México en general, pero a mí lo que me pasaba, que yo hacía cuando llegan los niños, y ya estoy viendo que en fútbol americano se está empezando a enfocar aquí en México eso, es primero ser los atletas, güey. O sea, lo quieres enseñar a hacer cortes, sí, y agarrar y hacer trayectorias cuando no saben coordinar, exactamente.
Correr,
no saben coordinar, ¿por qué? Porque no saben coordinar, güey. Uh-huh. Entonces, o los niños les ponen, vamos a hacer sentadillas y a cargar al niño corriendo y todo para correr más rápido. No, güey.
Hay algo bien no, bueno, ajá, lo digo así, va bien maravilloso en esto que dice Pollo, porque yo digo, bueno, lo quieres enseñar, uh-huh, a que reciba bien un pase, ¿verdad?
Sí.
A que sepa ahí, que no le rebote como raqueta, ¿verdad? En fútbol, sí, hablando, uh-huh, en soccer.
Vamos a decirle, en soccer.
Pero el niño no tiene, cuando tú, un niño va creciendo, la recomendación es que lo tengas descalzo, güey.
Oh,
o sea, eso, fíjate,
nota,
sí, tómale nota, güey. Eso de que no, es que está haciendo frío y ponle los calcetincitos porque si no se va a enfermar. Es una pinche mentira, ¿eh? De una vez te lo voy diciendo. Los niños se desarrollan mejor cuando están descalzos. Cuando andan en la casa descalzos, güey. Cuando los sacas del jardín y están descalzos porque van tomando sensibilidad del piso, de las distintas texturas, de los distintos, ¿cómo se dice? Ambientes en los cuales anda. Uh-huh. Obviamente no lo vas a sacar a la calle cuando el pinche sol está a 40 grados.
¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón!
Obviamente. Pero la recomendación, la mayoría es eso, güey. Porque desde ahí va tomando sensibilidad, ¿sí? Yeah. El niño, o sea, si el niño se pega en la ¿cómo se dice? En la orillita, el pinche chingazo ahí en el dedo, ¿no? El niño ya sabe qué tan fuerte puede golpear, puede pegar, puede de alguna manera tocar los
objetos. Y que no le duela.
Y que no le duela, uh-huh, para que no le produzca dolor. Entonces, eso es básico. O sea, Pollo ahorita dijo algo que a mí se me hace fundamental. Cuando tienes este tipo de niños como los que tú mencionabas en un inicio, que batallan más o que no tienen tanto talento como otros, lo básico. Vete a lo básico, y a lo básico, y a lo básico, y a lo básico, según el deporte que este sea. Claro. Si es béisbol, cómo te paras en el home, cómo agarras el bat, si le pones el guante, cómo agarra el guante, cómo pisas la base, porque todo eso son las bases, ¿sí? Entonces, lo básico, siempre volver a lo básico. Uh-huh. De hecho, tú lo ves en los entrenamientos de profesionales, entrenan lo básico. Siempre, eso sí, es lo que sí, siempre repiten, y luego ya la perfección.
¿Y no crees que aún así, entrenándole lo básico, al final de cuentas el niño se va a rendir?
¿Sí no, o no?
Es
no,
hombre, que hay toda una contrario. Cosa. Todo esto es jale del entrenador. Uh-huh. ¿Por qué es tanta repetición? Porque tú lo que quieres crear es memoria muscular, güey. Uh-huh. Entonces tú quieres que hacer, tú quieres como entrenador que el niño haga sus movimientos como robotcito, güey. ¿A qué me refiero?
Mecánicos.
Sí, güey. Eres liniero, vas para allá. Tu primer movimiento es el pie derecho para allá y luego ya el izquierdo. No, el izquierdo y luego el derecho, porque eso te gira los hombros y bla, bla, bla. Tecnicismo, ¿verdad? Entonces tú lo haces una y otra y otra y otra vez. Y que de repente dices, no pensó nada, le dices, rápido, hazlo. Pum, pum, pum. Lo hizo, ah, ya lo hizo bien.
En automático.
Y eso... O sea, con buena técnica, le estás enseñando la buena técnica, uh-huh. y ya le creaste buena técnica, y por ende, por algo es buena técnica, ya le salió el bloqueo, dices, mira.
Oye, Diego, y algo que tú mencionaste ahorita, que dijiste que como tú como entrenador, o sea, que le estás explicando al niño y que no tienes el mismo vínculo que tienes con, que es como si fuera tu hijo.
Ajá.
No, güey.
Anda.
A veces no te imaginas más el vínculo que creas tú, porque yo también tuve el gusto de ser entrenador, el vínculo que creas con los niños... o con los chavos que ya entrenas, es impresionante. O sea, literal, llegan a ser tus hijos. Literal, güey.
Okay.
Y los niños te llegan a tener un respeto y un cariño.
Sí, sí, sí. Sí,
que
sí.
Yo me los sigo topando todavía y me saludan con cariño, un amor, sí. Con un cariño impresionante.
Ahora, yo no quiero decir algo que luego me vayan a crucificar nosotros. Para la gente que nos está viendo también, porque ya nos empiezan a ver de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey. Gracias por seguirnos y nos estamos muy contentos de cómo está. Nosotros vivimos en Torreón, Coahuila. Estamos en Torreón, en el norte de México. No quiero echar popó al deporte de la Laguna, güey. Pero no es un semillero de ningún deporte en la Laguna como para que estemos exportando deportistas increíbles al mundo o al país. Tenemos un Oribe Peralta, tenemos una Vive Candelas, tenemos a lo mejor un Cristian Mijares, tenemos gente que nació en la Laguna, pero no somos un... Entonces, ustedes que hablan de esto, de que son coaches y que son deportistas, ¿no creen ustedes que en unas instancias más altas, pon tú en el semillero del Barcelona, no van a tener la paciencia esos coaches? Tú hablabas de un niño que le enseñabas lo básico, ¿no?
Claro.
¿Para qué? Y se llama Pepillo el niño. Vamos a Pepillo, le estamos enseñando a Pepillo. Y el entrenador, vamos a darle a Pepillo. Y llega el juego y dice... ¿Para qué meto a Pepillo? Sé que tengo a Juanillo, que es una bestia. Vas, Juanillo. Y Pepillo a la banca. No, Pepillo. Te voy a poner un ejemplo también muy personal. A mí, mi sobrina adorada que vive en Estados Unidos, es una artista, la niña. Pinta de manera maravillosa. Todos tenemos nuestros talentos. Mi hermana la metió a la gimnasia. Y vea ella a una niña que tenía 2 años menos que ella. Y Emilia, mi sobrina, así... Que apenas si puede darse una vuelta así. Sí, entonces claro. Llegó ella con mi hermana y le dice, mamá, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y mi hermana, uy, yo le digo. Mi sobrina Emilia no es coordinada deportivamente hablando. Ajá. Y ella quería y se agüitaba todos los días. Porque entonces a eso me refiero. No va a llegar un momento en que por más de que tengamos un coach mamalón, no va a llegar un momento en que el coach no va a poder y la niña va a decir, me rindo, no voy a poder nunca.
Pero que sea su decisión, güey.
Ah, está claro, perfecto. Claro.
Es que no está mal, no está nada mal que un niño... se entienda que no es bueno para algo. Es bueno y aparte yo creo que es una parte de madurar, güey.
Claro.
Es una formación que te va llevando y el deporte te ayuda en eso para darte cuenta que tú no eres bueno para esto. Y ¿qué sigue? Pues lo que te...
Y eso implica,
lo próximo que te guste,
y
no
sé. Y eso implica otra cosa, que también tú te das cuenta que si aquel... con 2 veces que lo haga, ya lo aprendió, tú lo tienes que hacer 10.
Sí, claro. A eso me refería, o sea, con la entrada. La gente que no trae el talento nato. Estamos todos de acuerdo que el talento se nace, ¿no?
Claro.
Que no se puede conseguir. Talento. Ay, a ver, me interesa. Talento, ¿eh? No, no te vayas a triunfo.
Sí, 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 sí.
Talento. Con eso se nace. ¿Se puede conseguir?
Es que, güey, vamos... Sí, güey, sí se puede conseguir, güey.
Mira, Diego.
Sí se puede. Es que yo ya lo he visto, güey. Yo ya lo he visto. A mí me pasó, güey. En lo personal, a mí, yo no era la persona más talentosa jugando fútbol americano. Era muy intenso, era muy listo. Es lo que me decía mi papá. Eras demasiado intenso, güey. Que eras bueno. O sea, ahí era. Yo era el quarterback porque era muy listo y daba las jugadas, me las aprendía, entregaba y todo. Pero no era nada fuera de lo común, güey. O sea, tanto me pasó que desde los 4 años que entré a jugar americano, a los 13, 14 años que duré en Jaguares, una vez quedé campeón y hasta el último, güey, porque era un equipo súper talentoso. O sea, no podía yo, güey. Pero era tan necio y quería tanto. Y mi papá sí decía, ay, mi papá le pasó lo mismo, güey. Que decía, este güey le ama tanto el americano, güey, y no es tan bueno, güey. O sea, tenía mis cosas. Ya ya cuando iba a subir a Borregos, güey, éramos 150 jugadores en Borregos, güey. Ahí. Éramos 28 receptores. Decían, no, no mames. No, pues, mijo, sabes que lo único que puedes hacer es ponerte a hacer pierna. Haz fuerza, haz ejercicio. Mira, y me dice...
Y nunca le hiciste, lo dijo.
Él fue para...
Ya, papá.
Sí, güey. Desarrollé, era el medio lentón, desarrollé pierna, me fui y me dijeron, ¿sabes qué? Coordina, me ayudó mucho un coach, Coach Ray, uno de los mejores receptores de la historia de Torreón.
Señor
Ray. Empecé a desarrollar mi velocidad, güey, que eso es parte de talento, güey.
Ok.
Y me hice de los más rápidos. Ahí voy. Mi papá no sabía mucho de eso, aunque es aficionado a deporte, y también preguntó, oye, ¿qué puede hacer para un amigo de básquetbol? Que cachaba, dice, ¿sabes qué? Que se ponga a aventar pelota. Y ya después me explicaron, es coordinación, manos y ojos. ¿Y qué pasó? Empecé a cachar mucho mejor la bola.
¿Pero qué te parece esto con lo que dije? Dije, la disciplina te puede colocar hombro con los talentosos.
Claro, güey.
Para mí, esto, yo creo en eso. Claro que sí. Por eso lo escribí. Pero el hecho de que consigas el talento, a lo mejor yo sigo, no me convenciste, pero lo que sí me convence es que esa disciplina te puede llegar a ser futbolista profesional con disciplina.
A ver, ahorita, bueno, una pregunta. Vuelvo al soccer. Vamos a aprovechar ahorita que nos está hablando un chingo de veces.
Que no lo invitamos porque el güey es más inmaduro soccer, niños. Entonces, por eso no lo invitamos. Bueno,
para ti o para ustedes, un defensa central, ¿qué características debe de tener?
Disciplinado, güey.
Fuerza,
aguerrido.
Tácticamente disciplinado.
Disciplinado, wey. ¿Qué más?
La
técnica.
Aferrado a todo, güey.
Híjole, pues yo creo que soy yo el indicado a decirlo, porque yo nunca jugué nada. Uh-huh. Yo sé por lo que he visto, pero un defensa...
¿Eras el portero gordito del colegio inglés?
Sí, claro, eso sí hay que decirlo. Es que aquí también estamos cuatro, ahorita voy a lo que dijiste, no, estamos cuatro que, gracias a Dios, por más de que yo estuve gordito toda la vida, yo siempre fui coordinado, soy baterista, tengo coordinación en mi cuerpo, sé mover mi cuerpo. Entonces, nunca fui yo de los últimos, por más de que era el gordito, pero siempre teníamos... Y ellos lo deben de saber. Si nos están escuchando, no se ofendan porque ustedes lo deben de saber. Un Fabricio, un José Alfredo González Flores, el nador, que les mando un abrazo fuerte. Gente que desde el principio no se le veía la técnica y no se le podía. Entonces, no había forma de ayudarlos. Entonces, a lo mejor nosotros principalmente no vivimos eso. Y nosotros, por lo que somos, no creo que nuestros hijos vivan eso. Tenemos hijos que aparte van a tener una formación, que están teniendo una formación y que a lo mejor pueden estar dedicadas al deporte. Pero no vivimos eso en carne propia nosotros cuatro, ni Luis tampoco. Pero lo que tú dices, negro, yo no sé contestártelo porque yo nunca jugué. Pero para mí siempre un defensa central es... Así, lo que primero que se me viene a la cabeza es fortaleza física y mental, sobre todo, una condición física espeluznante y fortaleza pues en las piernas y inteligencia.
Bueno, uno de los mejores defensas centrales que yo he visto se llama Carles Puyol.
Sí, claro.
Técnicamente es malísimo. Malísimo. La salida del Barcelona nunca era con él en el Barcelona de Guardiola. Siempre era con Márquez. Piqué.
Sí, con Piqué.
O con Márquez antes. Márquez. Sí, pero en el Barcelona de Guardiola, que ya no estuvo Márquez, o estuvo una temporada nada más, la salida siempre fue con Piqué. Sí, porque Puyol no tenía esa capacidad de salida. Nunca la desarrolló.
Pero sí, ¿qué tenía?
Teníamos sobre todo, lo que tú acabas de decir, disciplina táctica, técnica y mental.
Sí.
Y emocional. Tanto así que es ahorita uno de los grandes referentes, o va a ser uno de los grandes referentes de la historia del Barcelona. En ese ejemplo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues claro que la disciplina te va a llevar a competir. Y lo que dice Piti, era un aguerrido. Sí, pero, quítatelo de encima. Era dificilísimo. Sus años de gloria, que fueron 3-4 años a un máximo nivel, era el mejor defensa. Sin tener la estatura, por ejemplo, de ahorita un Van Dijk. Sin tener la salida que, por ejemplo, ahorita te maneja un Sergio Ramos, por ejemplo.
Sí.
Sin tener el cambio de juego, categoría de un Rafa Márquez, Rafa Márquez, un Beckenbauer más para atrás. Pero era un extraordinario marcador, sobre todo por eso, porque era disciplinado en todos los sentidos.
Ese ejemplo que acaba de dar el negro, yo creo que es el mejor ejemplo que pudimos haber encontrado. ¿Quién te dice que a lo mejor Puyol fue el cabrón más malo desde chiquillo?
Claro, pudo haber sido.
Malo, se le veía más que malo. Era más malo.
No tenía técnica, no tenía... Pero... El entrenador le encontró la posición perfecta porque dijo, no mames, este niño está cabrón. O sea, no deja de perseguir a ese niño que trae la bola. O sea, está el mejor central, güey.
Es lo de ahorita. El ser malo, sí, o el no tener, bueno, no malo, porque yo creo que el no tener las mismas cualidades que otros.
No te hace malo.
Lo hizo desarrollar un carácter.
Y es lo que acabamos de decir ahorita. Ahí es muy importante la labor, el papel del entrenador.
Eso te iba a decir.
El ojo que tuvo ese entrenador para ponerle esa posición. Yo en lo personal, yo nunca me he considerado bueno, y un entrenador me lo dijo también. Me dice, tú no eres una estrella. Para jugar fútbol americano, tú no eres una estrella, pero eres alguien que no se rinde. Que cuando tratábamos, no sé si tú te acuerdas, Pollo, siempre trataba de ir adelante. Siempre hacía esto y aquello. Y no era
entrenador fuerte. Sí.
Personas que nos hemos sentado en esta mesa, de talento, así, si tú quieres hablar de talento, ha sido Juan Wong.
Sí.
Él es una persona así. O sea, no estoy menospreciando a los demás. Todos, sí, claro, somos, todos claro. Hemos sido muy buenos deportistas. Pero talento, así que ya hayan nacido con él, Juanito. Los demás hemos batallado y hemos luchado por tener lo que hemos tenido en nuestra vida.
Es lo que te quería decir. Vamos a tratar de inventar de cero la infancia de Carles Puyol. ¿Qué le pasó? Vamos a suponer que le pasó eso, que Carles Puyol estuvo entrenando y todo el mundo banca, porque el güey no puede dar tres pasos sin caerse solo. Uh-huh. Banca. Pero se le vio algo. Entonces, ahí estás. Vamos a tratar de adivinarle. ¿Es un entrenador que le vio algo o su papá lo empujó o ya trae de nacimiento el niño algo que le hizo no detenerse nunca y llegó a ser Carles Puyol, güey? Claro. No un defensa del colegio inglés, güey, del América. Carles Puyol.
Yo algo que te voy a decir y me va a tener que ayudar un poquito el negro con esto. Porque yo creo que el principio es el amor del niño que tiene hacia el deporte. Las cosas que hace.
Es lo que practica.
Uh-huh. Ajá, es plenamente amor.
¿Inculcado por los padres o lo trae de nacimiento?
Eso es una de las...
Pueden ser las dos.
Eso es lo que le quería preguntar al negro. Okay. Pero pues, un poquito más adelante, por ejemplo, lo aguerrido que tienes, negro. Sí, porque yo puedo entender, un niño que le gusta mucho el fútbol, güey, soccer, y va a querer seguir ahí y todo. Bueno, eso es de niño, ¿sabes qué? Lo tiene adentro, le encanta. Le gusta, güey. No, le apasiona eso, ¿sí? Pero ya un poquito más adelante, 13, 14, 15 años, tú me dirás cuándo empieza a pesar su fortaleza mental, güey. La fortaleza mental me refiero a que es, o sea, tapar el tú no eres bueno, estás bien puñetas, no, güey, no juegas ni con tu caca. Eso, o sea, bloquearlo, güey. Y él decir adentro, yo voy a ser el mejor. Claro. Yo voy a ser el mejor.
¿Cómo de tan niño llegas a eso?
A eso voy. ¿En qué momento
el carácter,
cambias?
El temperamento lo heredas. Ese viene con los genes.
Sí.
El carácter se forja. El carácter se forja con las experiencias de vida. El papá, el medio ambiente. Exactamente. O sea, mira, ubican a Simone Biles. Simone Biles.
Sí, claro, la gimnasta. Sí.
Es la mejor gimnasta de la historia.
Sí,
ya,
claro.
O sea, está rompiendo todo.
Todo, güey.
O sea, es impresionante esa chica, ¿no? Simone Biles, haz de cuenta, ella es de una familia, bueno, su papá creo que la abandona, su mamá es adicta al crack, Uh-huh. Y la niña la abandona. Servicios Sociales de Estados Unidos la recoge y se la da creo que a los tíos, güey. Entonces los tíos se encargan de la crianza de ella. Y un día, güey, en una excursión escolar, van a una escuela de gimnasia. Así, güey. Van a una escuela de gimnasia y la chiquilla se puso a brincar, güey, a dar vueltas. Y la vio una entrenadora, güey. Algo le vio. Uh-huh. Algo le encontró. ¿Quién sabe qué chingado le vio en una maroma, en andar corriendo, en andar brincando? Y habló con los tíos y le dijo, ¿saben qué? Esta niña tiene talento. El ojo del coach, ¿no? Uh-huh. Del entrenador.
Exactamente.
Entonces, la ve y dice, esta niña tiene algo. Y a partir de ahí, le empiezan a llevar a desarrollar el talento. Pero, ¿qué es lo que ayuda mucho en ella? El haberla sacado de ese medio, ¿no? Del medio de que la mamá la abandona, sí, que la mamá es una adicta. Uh-huh. Y que los tíos le forjan un carácter, ¿sí? Para el entrenamiento, para la disciplina, para creerse ella misma que tiene ese talento y poder desarrollarlo.
Okay. ¿Sí? Y sí, en sí todo tiene que ver con el entrenador. Por eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Dónde vas y metes a tu hijo? ¿Dónde vas y metes a tu hijo? Simplemente en el fútbol americano. Normalmente los corners son receptores que a lo mejor, pues, obviamente a todo el mundo les gusta destacar, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente nos gusta destacar. Que cachar y que meter gol y lo que tú quieras, ¿no?
Y de niño más, ¿eh?
Ajá, claro, güey. Sí. Claro, más. Porque quieres ser la estrella o la estrella que tú ves.
Y esa
tú
los
te
que
quieres
ves.
Reflejar en él. Ajá. Pero el corner era un niño que quería ser receptor, pero que no cachaba ni fiado. Pero tú le veías velocidad, le veías que era aguerrido, que era entrón, pues te me vas de corner y te me vas a cubrir al receptor y haz de cuenta que creaste una estrella.
Sí.
De ahí nace mucho el ojo del entrenador.
Eso es muy chistoso eso, porque si te llegan los jugadores, está flaco, vete de receptor.
Sí, güey.
Ok, viene de receptor, güey, y luego, no cacha. Este güey no cacha ni más. Hay veces que sabes que no sé. Claro, no cacha ni más. No, vete con el corner, güey. Con los corners.
Sí, porque, por ejemplo, no creo que alguien, bueno, muy probablemente sí, pero que digan, es que yo nací para ser corner. Pues no. A lo mejor él quiere ser receptor. O los linebackers. Bueno, linebackers sí destaca mucho, pero también, o sea, a lo mejor es un cabrón que no entendía mucho lo que es una ofensiva, porque en el fútbol americano entender una ofensiva no es cualquier cosa también, ¿sí? Y a lo mejor si estás en la defensa, sí es complicada, pero no tanto.
Eso lo entiendo en los ejemplos que existen dentro de ambientes tóxicos, como el de Simone Biles, como el de inclusive Colin Kaepernick, que también pasó por lo mismo y llegó a ser profesional. Ya todo después lo que pasó, eso no importa ahorita. Entiendo que eso hace que a lo mejor te forme un carácter, pero un carácter, y te lo paso a ti, Nero, que hace que tú tengas... A lo mejor eso, ese tipo de cosas en la vida se pueden ir para dos vertientes. Claro. Simone Biles bien pudo haber dicho, me llama la chingada en la vida, pero yo quiero ser alguien. Y bien pudo haber dicho, nadie me quiere mover la chingada y acaba en las drogas y acaba muerta. Uh-huh. O sea, no es fácil. Y por eso este tema es tan, tan delicado. Yo creo que es el tema más serio que hemos hecho y que vamos a hacer. Sí. ¿Por qué? Porque es de alta importancia nosotros como coaches, como padres, de que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos, de qué le decimos al niño, de qué le decimos cuando llegue ese momento. Ahora, ya tocamos un poquito el tema de Carles Puyol y empezamos a hablar de otras defensas, pero vamos a brincarnos a suponer que por X o Y razón, porque no solamente en este ambiente ni el talento, ni ni la dedicación, puede que sean factores. La suerte también a veces corre un poquito de factor y ya llegas a ser deportista profesional. De fútbol, soccer, americano, lo que tú quieras. Dentro de ahí sigue existiendo ahora también la misma plática de jugadores que son más disciplinados en cuanto a su entrenamiento. Hemos tocado muchos temas aquí con el mismo Víctor Ruiz, que se quedaba a patear tiros libres 3 horas después de los entrenamientos, con el mismo, no sé, debe de haber muchos ejemplos de gente que se tiraba tire y que se quedaba tire y que eso lo hace mejorar, y otra gente que lo trae en el DNA. Entonces, no eso hace, y esto es algo muy, muy universal, ¿no hace eso a veces el deporte injusto, o es lo que lo hace divertido? Porque hay un capítulo en Two and a Half Men, una serie, que está viendo Charlie Harper el básquetbol, y la novia le dice, ¿no sería justo mejor que todos los del equipo midieran lo mismo? O sea, que todos midieran 1.90, que sea, todos tienen, para que fuera fair, para que estuviera justo. Pero el hecho de que tus capacidades físicas sean diferentes y tu talento sea diferente, ¿no hace eso al deporte injusto, o lo hace divertido, lo hace emocionante?
Pues por algo le pagamos lo que le pagan a los profesionales, güey.
Los complementa, ¿no?
Para sí,
mí,
no,
bueno, en un deporte de equipo, para mí esa diferencia de edades, de pesos, de talento, complementa, ¿no?
Sí.
No, claro, sí. No, y por ejemplo, en fútbol americano te llega un gordito, ¿de qué lo mandas? ¿De receptor?
De línea, güey.
Pues, sí, claro.
Sí, por las acciones.
Cada quien tiene sus
cosas. Son características diferentes para cada posición. Le puedes encontrar una posición a lo que tú quieras, a la forma. Por ejemplo, un chaparrito, pues te vas de corredor, un alto, te vas de receptor.
No, y fíjate, en los 70s que estaba Will Chamberlain, que es lo que echan mucho de que, nada, güey, no se vale sus estadísticas porque son estúpidas, güey. O sea, tú puedes decir, Jordan no es el mejor es Will Chamberlain. Pero era una época que él era estúpidamente alto y muy bueno, y nomás la agarraba y la metía, y ya te cuenta que estaba jugando a veces contra niños. No todos, sí había unos que otros que ya con los que batallaba más, pero de repente le tocaba a un equipo de puros blanquillos, güey, y que sí la agarraba y hacía lo que quería, güey, como si nada. Pues no metió 100 puntos contra un equipo malísimo, güey, 101. Entonces le tocó muchos equipos así muy malos, y se veía la gran diferencia física, güey. O sea, era un men among boys, güey, que decían, un hombre dentro de puros niños, güey.
Como en las infantiles, cuando el niño grandote.
Ándale, haz de cuenta, güey.
Niño que le saca una cabeza a todos y él le estrella, pues porque nadie lo puede parar, nadie lo puede atacar. Claro,
y nomás porque es físicamente superior.
Es el mismo ejemplo que mucha gente a lo mejor ha visto porque lo hicieron muy comercial, de Michael Orr con la película The Blind Side. El niño medía pinches 2 metros y pesaba 180 kilos jugando en high school. Entonces luego por eso todo el mundo lo vio, y aunque la NFL no le fue como a lo mejor muchos hubieran querido, lo que le fuera. Ese es ejemplo de que la fuerza física luego es algo que llama la atención, por más de que en esa película lo muestran como alguien que nunca, no tiene ni idea cómo jugar fútbol americano.
Oh, yes. Oye, Cristian Okoye, güey. Él estaba en la universidad, Cristian Okoye. Era...
Ah, te entendí, Cristian Okoye. Ah, cabrón, este güey ya le cambié el nombre.
¡Ay, güey! Okay. The Nigerian Nightmare.
Sí, The Nigerian Nightmare, exactamente. Okay. Cristian Okoye, güey. Llegó de Nigeria a Estados Unidos y luego de repente le dijeron, ah, estás bien mamadote, güey, vente, güey. Vamos a ponerte de atletismo, güey. ¿Qué sabes hacer? No, pues nada, güey. Viene de África, güey, todo lo pusieron de lanzamiento de bala, güey, y de jabalina y todas esas cosas, güey. Y era buenísimo, y de repente le dijeron, se lastimó un corredor y le dijeron, a ver, vente a probar, güey, porque estaba rapidísimo y era una mole. Un año duró jugando, güey, en colegial. O sea, de repente lo pusieron y dijo, ay, güey, este güey es una bestia, güey. Sí, sí, sí. Y luego subió a la NFL, subió de grande, como de 23, 24 años, güey. Pero, o sea, ya era el talento físico, no era alguien que, pues, llegó y se le dio como si nada, güey. O sea, y tú ves muchos que llegan con un talento como nato, Jamarcus Russell, no sé si te acuerdas.
Sí, el quarterback drafteado por Raiders, ¿no? El
quarterback drafteado por Raiders. Talento inhumano, altísimo, fuerte, un brazo espectacular, güey. Buena movilidad para ese tamaño, güey. Y llega en primer pick y ya empieza su temporada y todo. Y vieron que estaba batallando y dijeron, ah, chinga. Pues este güey se supone que es listo, güey, porque si le haces tus pruebas de IQ test y salió bien. Dices, es listo, güey, ¿qué está pasando con él, güey? Y ya le empezaron a ver de que creían que no estaba viendo los videos que le mandan, güey, porque se tienen que llevar tarea para ver videos y regresan. Y le mandaron un disco en blanco, güey. Llévatelo, me estudias las defensas y todo, Simón, órale.
Le pusieron un 4.
Sí, sí, sí.
Regresa, le preguntaron, oye, ¿cómo viste? No, sí, el Blitz Pickup muy bien y que esto que lo otro. Así, porque ya sabía que los jueves era Blitz Pickup. Y voltearon a decir, hombre, este güey es una basura, güey. Y valió madre. O sea, ¿ves la diferencia? Talentazo del mundo, pero huevón.
Es a lo que me quería ir en la siguiente parte de este programa, que es la contramoneda, la contracara de gente que nace con el talento y que lo desperdicia o que no tiene. Y hemos visto N cantidad de ejemplos de gente que le pasa esto por indisciplinados, por a lo mejor hasta por malas compañías, que es que le echan a perder su carrera, por flojos, por falta de ganas.
De carácter.
Ahora, todo esto es algo muy psicológico, de que a lo mejor tienes que escarbar un poquito qué le pasó al niño y por qué es así. A lo mejor su papá era alcohólico y hay muchas cosas.
La misma fama
no la supo manejar. O los mismos jugadores de americano que vienen de los projects, como dicen, de barrios muy pobres y de un año al otro ya están ganando millones de dólares sin tener $50 en la bolsa. Entonces, hay muchos factores que se tienen que estudiar para ese tipo de cosas. Pero ahora les pregunto, el hecho de que tú nazcas con este talento, vamos a suponer a alguien que nace con mucho talento y lo desperdicia. Y vamos a suponer que alguien nace con mucha dedicación, pero no tiene el talento. ¿No estamos hablando que los mejores de la historia son aquellos que logran tener las dos? ¿Hay alguien que no tenga talento, pero dedicación y que sea ahorita el mejor de la historia?
Es imposible, güey. Porque quiere ser el mejor.
Deprimente, ¿no?
Hay muchos que tienen el talento así de grande. Bueno, muchos entre comillas.
Sí.
Por ejemplo, vamos al básquetbol, güey. Los tres mejores de la historia moderna, de la era moderna, 80 para acá, es Michael Jordan, LeBron James y Kobe Bryant. Para mí en ese orden.
El top tres en el orden que ustedes quieran para que no me entramos en polémica.
Para mí en ese orden y muy cerrado son los primeros dos, tú sabes. Los tres tenían, aparte de que lo que le llaman el ojo del tigre, güey, de ser demasiado, que quieren ganar, güey.
Sí, aguerridos. Sí.
Aguerridos y todo, ¿no? Que no pueden ver a alguien mejor que ellos. ¿Cómo se llama? Los tres son estúpidamente, su ética de trabajo es demasiado sobresaliente sobre los demás.
Una autoexigencia descomunal también.
Exactamente. Y trabajo, trabajar extra. Tú, por más que le tiren a LeBron James nació en una época de redes sociales.
Sí.
Lo podemos ver y no podemos comparar eso con Jordan, porque si Jordan tuviera redes sociales, estaríamos viendo a Jordan también en el gimnasio, güey. Yo estoy seguro.
Claro.
Porque Jordan se ha visto en esos, en Netflix que salió y también en otros yo ya había visto, que no era el más talentoso desde niño.
No, y que le metió al gym una vez, ya en la NBA, en The Last Dance te lo dicen.
Exactamente.
Le tuvo que meter al gym.
Él mismo mejoró. Para y poder él competir. Mismo entrenaba mucho tiempo extra para mejorar, ¿sí? Eso lo llevó, pero ya tenía algo de talento, o sea, hizo que se desarrollara más rápido. LeBron James, tú ves, y todo el tiempo está en el gimnasio. Y todo el tiempo, él es muy malo tirando. Él entró a la liga muy con muy bajo rating tirando los jump shots, que le llaman tiros normales. Uh-huh. Era muy bueno atacando el aro. Y ahora ya es bueno. No es el mejor, pero es muy bueno. Ya es parte de su juego, güey. Lo viste porque entrenaba. Y todos nos gusta ver en redes sociales que siempre está pegándole al gym. Todos ellos tres son igualitos en ese sentido. Sí. Kobe Bryant, igual, güey. Y hay dos ejemplos extraordinarios. Estaban unos entrenadores, ahorita Van Gundy decía, Tracy McGrady pudo haber sido el mejor jugador de la historia de básquetbol. Igual que su primo Vince Carter. Uh-huh. Los dos tenían talento. Dice, mejor, te puedo decir que Jordan, que LeBron James, mucho más talento que él, y que Kobe Bryant. Esos tres los mencioné.
¿Y te sabe la historia de qué le pasó a Tracy McGrady? ¿Por qué no llegó?
Sí llegó. Fue muy bueno en Rockets. De hecho, le fue bien cuando estaban juntos con su primo en ¿cómo se llama? Los Raptors de Toronto. Pero en Rockets era buenísimo, güey. O sea, tú decías, es un talento. De repente decías, güey, ¿sabes qué? Dame la bola. Tres. O sea, metió, creo que 13 puntos en un minuto. Una cosa así exagerada y ganaron partidos. Dices, güey, pinche talentazo. Pero le empezaba a dar flojera, güey. Decía, no daba ese extra. No iba tanto a ver los videos. Y, o sea, decía, no necesito ver al otro equipo porque voy a llegar y voy a ganar. Y dice, y de 5 juegos llegaba y dominaba 3 o 4. Pero no los 5, güey.
Claro.
¿Sí me explico, güey? Dice, esa es la diferencia de él, que dominaba de 3 a 4 de los 5 juegos, a estos otros superestrellas, güey, que tenían un poquito menos talento, pero llegaron y dominaban los 5 porque estaban físicamente preparados, tácticamente preparados, técnicamente, por estar entrenando y entrenando, físicamente, pues por gym, ¿verdad? Y tácticamente preparados, güey, por ver el video, güey. Todo eso es extra de tu entrenamiento normal, güey.
A la gente pues, que nos está viendo y que tiene hijos o que es coach y uh-huh. todo eso, ¿qué es más fácil, en nuestra opinión de mesa hacia ellos, qué es más fácil? ¿Empujar a un niño talentoso a que tenga la disciplina o empujar a un niño disciplinado a que consiga lo que quiere gracias a la disciplina uh-huh. que llega a ser un talento? O sea, ¿qué es más fácil de... ¿Cómo llega un deportista, un niño, a ser el mejor del mundo? ¿Porque tenía poquito talento y mucha disciplina? ¿O porque tenía mucho talento y poquita disciplina? ¿Qué es más fácil de manejar?
Nada es fácil. Ninguno de esos dos puntos es fácil.
Ninguno es fácil, pero debe ser primero la disciplina.
¿Tú crees que es más fácil? Claro,
el talento sin disciplina te va a alcanzar, pero se puede desmoronar en cualquier momento. Uh-huh. Pero si tú mantienes la disciplina, la constancia, y le enseñas de alguna manera a las infantiles, a los pequeños, a ser regulares, ¿verdad? Y a tener esa capacidad. Aquí hay algo que no hemos tocado, por ejemplo, la capacidad de resiliencia.
A ver.
La resiliencia es esta cualidad que tenemos de sobreponernos a la adversidad. Uh-huh. En el deporte es fundamental la resiliencia. Ahí, claro. Por ejemplo, me encanta el fútbol americano porque es una resiliencia inmediata.
Sí.
Ya la cagaste porque se te cayó el pase. A la otra, sí. Vámonos, y otra jugada. Y te va dando esa oportunidad siempre, jugada tras jugada, jugada tras jugada, jugada tras jugada. Sí, en el fútbol, soccer es más complicada de trabajar porque no entrenas, por ejemplo, si estás un 2-0 abajo, si estás perdiendo, si no te están saliendo, no entrenas eso. En el americano es fabuloso ver eso porque es... Snap, ¿cómo es? ¿Snap?
Sí, snap.
Snap tras snap. Así, tras snap. Y si no, pues bueno, haces cambio y bla, bla, bla.
Te da la oportunidad de revanchas inmediatas.
Así sí. Es, exacto. Así es. Y la NBA, bueno, el básquetbol también, güey. Porque sí, es una transición, ataque, defensa constante, rapidísimo.
Ahora imagínate una persona que está yendo a las Olimpiadas y que tiene nada más una carrera para calificación y por la medalla. Es todo lo que tiene. Y después esperarte 4 años.
Cabrón.
Que llegas a los 22 y a los 4 ya tienes 26. Sí. Y luego otros 4 ya tienes 30. 32, o sea, 30. Entonces, sí, ¿qué pasa con esos deportistas que a lo mejor tienen, como dice Eminem, one opportunity para llegar? Entonces, ahí es donde podemos encontrar la combinación de ambas. La gente que gana oro tras oro tras oro. Michael Phelps, un Usain Bolt. Encontrar esa combinación de las dos, de que ellos saben dónde prender el momento exacto para manejar su talento, su disciplina y su mente para lograr el cometido en one shot.
Oye, vea Tiger Woods, güey. O sea, ¿qué le, no me digas que en golf pierdes el talento de la nada o pierdes la aptitud física. O sea, el golf a mí se me hace que es estúpidamente mental. Sí, claro que tienes que tener tu técnica, tu aptitud es física, ¿verdad? Pero no, yo a lo que voy es de que no la pierdes de la nada, güey. Ve lo que le pasó a Tiger Woods, que era alguien sumamente dominante, sumamente dominante. Le pasó su mierda en la vida que le pasó, güey.
¿Su vida a cosas negativas?
No, pero es que le pasó algo con su esposa y que ya no me acuerdo.
Su adicción al sexo.
Sí,
ajá, todas esas cosas. Y luego regresa a Ever y batalló años para volver a ganar un triunfo. Y ahorita no está dominando. O sea, llega, de repente en una le va bien. Sí, exactamente, claro. Compite. Y en una le va muy bien y luego regresa. Y luego otra le fue muy bien. Pero no es el Tiger Woods dominante. Ahí qué pedo, güey.
O sea, para mí en ese, uno de los mejores ejemplos para mí es Michael Phelps. Michael Phelps, a ver, recuérdame, porque fueron, creo que después de las de Londres.
Sí.
Las de 2000.
Sí, que le agarraron con la marihuanita y con eso.
Bueno, tuvo un bajón muy fuerte en su carrera.
Se retiró y todo.
Sí, pero ¿sabes qué fue lo que lo rescató? Él lo comentó en una entrevista. El nacimiento de su hijo.
Sí,
fue lo que le dio un resentido a su vida. O sea, ahí hablamos ya de un factor emocional. O sea, él ya había ganado todo a sus veintitantos años. Ya era uno de los atletas más grandes en la historia del olimpismo, güey. A sus veintitantos años, güey.
Sí,
¿qué le quedaba por ganar? Nada. ¿Qué más tenía que demostrar? Nada. Ya era un inmortal. Entonces empieza a caer en estos bajones, pero sucede esto en su vida que de alguna manera le hace replantearse que tal vez le queda uno más. Hay una foto maravillosa de él con un, nada más que se me fue el nombre, un nadador es asiático que le ganó, que le ganó ahora en donde está él.
El de niño.
El de niño. Sí. Y luego ya después le compite y le gana, no me acuerdo en qué categoría. Hay que buscar el nombre para ver si lo podemos encontrar para decírselos. ¿Por qué? Porque también ahí tú ves la transición y lo que él deja a las otras generaciones.
Claro.
Él se vuelve un ejemplo de todo esto de lo que hemos venido hablando hoy, ¿no? Disciplina, el talento lo tenía, explotado al máximo por entrenadores, la disciplina, pero una vez que alcanza el pico y viene este bajón en su vida, encuentra un resentido y se vuelve nuevamente a competir en lo más alto, ¿no?
Y ejemplos así podemos encontrar miles, sí, muchos, sobre todo en el fútbol. Sí. ¿Se acuerdan de, por decir un ejemplo, Leite Rivero Adriano? ¿Se acuerdan de Adriano?
Sí, claro, claro. Sí.
Era buenísimo y de repente, ¡pum!, se perdió por el alcohol, por lo que tú quieras mencionar, se perdió. Y así le podemos seguir con más, ¿eh? Alexander Pato, jugadores.
Pato
sobre todo malas lesiones.
Pero sí, sobre todo son
un poquito malas lesiones.
Jugadores brasileños, yo recuerdo mucho porque el brasileño normalmente es una persona con mucho talento, un futbolista con mucho talento. Pero así como llegó, como les llega ese talento o como lo tuvieron, se van, desaparecen.
Así es.
Para mí, los dos jugadores mexicanos más talentosos, o sea, que tienen el más magia de la historia, se me hacen un desperdicio de talento y otro que le faltó y me van a tirar mierda por eso.
A ver, ya la tengo preparada aquí la mierda.
No, de hecho, tú estás un poco de acuerdo conmigo, güey.
A ver.
Que le faltó dar ese, ganar más, güey. Uno es Cuauhtémoc Blanco.
Ok.
Después de la lesión de la rodilla,
sí.
Ya no volvió a lo mismo, güey.
Sí, pues sí. Es que
tú ves.
No fue una uña rota, fue un pinche patador.
No, espérame, fue ligamento cruzado.
Sí, sí, sí.
Tú ves a Adrian Peterson y Jamal Charles en la misma temporada. Se tronaron el ligamento cruzado.
Pero Pollo,
el deporte, sí. Pero Pollo tiene razón, güey.
El siguiente año fueron el 1 y 2 de yardas corriendo la bola, güey.
Sí.
Son corredores, güey. Son lo más físico. O sea, tú me vas a decir, es que la rodilla... Yo tuve los dos ligamentos cruzados de cada rodilla, güey. Es dolor... Deja todo el dolor. Es durísimo regresar. Pero si tú quieres regresar, sí regresas, güey.
¿Sabes quién tuvo lesiones muy fuertes y siempre volvió? Y por eso es el más grande de la historia.
¿Quién?
Maradona.
Okay. Ah, Maradona,
con todo y su pinche desmadre personal.
Pero era un huevudo, güey.
Maradona le quebraron el tobillo, güey, en un juego de Barcelona contra el Athletic de Bilbao. Se lo deshicieron, güey. Sí. Y el cabrón regresó y fue después cuando ganó todo con el Napoli.
El Napoli.
Y ganó el Mundial de México 86. O sea, Maradona tenía algo. Cuando se lesionaba, sus procesos de recuperación era un dedicado. O sea, eso está increíble en alguien que conocemos todo su, sí, su desmadre personal.
Todo su desorden.
Su indisciplina.
Pero cuando tenía que volver a demostrar que él era el mejor y por el amor que él tenía al fútbol, güey, sobre todo eso, el amor que él tenía al fútbol, era el número uno en recuperarse, güey. O sea, era impresionante su capacidad de recuperación, aún incluso con un físico que parecía que no le daba, porque estaba gordito, estaba
estaba. Pero Tomás estaba piernón, güey. O sea, sí le daba, sí le dedicaba, güey. Entonces, a lo que yo voy es, por ejemplo, Cuauhtémoc, tú te acuerdas, bueno, todos nos acordamos. Sí era relativamente, tenía buena velocidad antes de lesionarse y tenía el talento del mundo. A todos nos gusta cómo jugaba Cuauhtémoc. Se lesionó y no volvió a ser el mismo y no estaba tan grande. Era cuando estaba ya en España, no me acuerdo qué equipo era, en el Atlético.
Valladolid.
Ya no regresó a ser el mismo, güey. De hecho, de ahí en adelante lo viste más llenito, güey, menos corredor, güey. Y empezó a agarrar otras habilidades.
¿Y el otro quién es?
¿Y el otro quién es? Sí.
Carlos Vela.
Carlos Vela.
Ah, sí, claro.
O sea, es mamá. Ah, bueno, sí.
Hace poquito nos compartí en el grupo un gol que metió con el Arsenal.
Ah, sí, no.
Le mandan el pase, la recibe de pecho y con ese pecho le hace sombrerito a otro güey. No, sale Carlos, el portero es un artista. Y se la bombea, hijo, güey.
Es un artista, güey. Pero...
con no, una mentalidad.
No, pero exacto, antes exacto. De que, porque le van a decir, este güey es un pendejo, ¿por qué decían? Ayúdame con lo Cuauhtémoc Blanco, güey.
No, sí estoy de acuerdo.
¿Cuántos campeonatos ganó?
Uno.
En México.
¿Uno?
Uno, güey. Uh-huh. Es el jugador más talentoso de México,
tenía
un
talento en las patas, no impresionante.
Yo creo, que Cuauhtémoc, a pesar de que, mira, es tan grande su talento, sí, que si hubiese sido más disciplinado, sería más grande de
wey,
lo que es.
Sería...
Wey. Y es grande, ¿eh?
Sería de
y
los
es uno mejor... de los grandes.
Sí, claro, güey. Claro, eso yo no lo dudo, güey. Sería igual o mejor que Hugo Sánchez.
Pero ¿qué hizo Hugo Sánchez? Sí, no sé, pero...
Pues es que nos quedamos en eso porque no sabemos.
Es un hubiera que no vamos a poder
entender.
A ese
nivel, sí, a ese nivel.
A mí lo que me queda, y ya estamos un poquito sobrepasados de tiempo, me queda de enseñanza o de lo que me gustó de este programa es que la gente que nos está viendo, que tiene la oportunidad de tratar a la juventud, de tratar a los niños cuando empiezan esto, que sepan cómo manejarle y reconocer uno rápidamente como coach o como padre, ya sea en cualquier actividad, ya sea el deporte, arte, negocios, lo que quieras, que le vean una aptitud y que le empujen al niño a que mejore esa actitud hasta los límites, obviamente no forzarlo, pero también saber reconocer cuando el niño no lo tiene y alentarlo, no cortarle las alas como dijiste tú al principio, Piti, pero también siempre entender que a lo mejor el niño tiene otras cualidades y capacidades que puede explotar de otra manera. Para último comentario.
Nada más último comentario para los papás. Es un consejo. No quieran ser coaches
en favor. El
partido de sus hijos.
Por el
favor.
Amor de Dios. Dejen al coach hacer su trabajo y cállense la boca. Uh-huh. Yo me voy
aunque
a ir.
El coach sea un pendejo, ¿eh?
Me voy a ir.
Déjenlo.
Sí, la neta.
Díganle a los niños si quieren. Yo me acuerdo una vez, y con esto me voy, yo era portero de gordito y estábamos jugando contra el Cruz Azul. De chiquito en San Isidro. Y yo tenía como unos 11, 12 años. Íbamos ganando 7-0. Yo le portero. Me senté en la posta de la portería porque íbamos ganando 7-0.
Ah, sobradito.
Volteó mi papá, güey. ¡Diego! ¡Levántate! Y yo...
Pues hijo, respeta.
Exacto. Y yo desde entonces dije, ¡oh, la chinga! Entonces, bueno, a tu hijo exígele, Claro. Incúlcale, repártele, pero dejen a los entrenadores hacer su trabajo.
Claro. Y sobre
por
todo,
algo están ahí.
Dejen disfrutar a sus niños.
Gracias.
Que lo disfruten, güey.
Gracias. Acuérdense, si no han visto el semanal del lunes pasado, por favor, véanlo. Denle like a todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.